Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, pero ahora estamos en el capítulo 18. Comenzaremos pues una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta aquí, palabra de Dios. Bueno, es que vamos, el Señor con esta parábola, bueno, nos está enseñando tantísimas cosas. Recordemos que sus adversarios venían detrás pisándole los talones, buscando a ver en qué se equivocaba. ¿No te ha pasado que viene la gente tras tuyo cuando compartes las escrituras, no precisamente con el fin de aprender, sino ver en qué te estás equivocando para ver cómo pillarte y dejarte en ridículo, tal vez demostrarte que las otras personas saben más que tú, que, bueno, eso, que no sabes nada, que o que eres un mentiroso o una mentirosa, o que, bueno, tantas cosas. La verdad es que las maldades que hay dentro del corazón del hombre son tan grandes y tan profundas como él mismo sea, ¿no? O sea que nos podemos encontrar de todo, hay un tutti frutti. Pero bueno, así estaban estos adversarios. Ahora bien, ¿estos adversarios religiosos odiaban a Dios? No, eran más celosos de la religión que de Dios mismo. De hecho, el Señor dice que hagamos lo que hacían los fariseos, pero con otro corazón. Ahí está el problema, que ellos habían puesto incluso, más bien habían añadido más cosas a la ley, pues para que se vea más santo uno, ¿no? Más cosas. ¿No te suena algo así muy conocido como lo que vemos en un montón de grupos que le añaden a la escritura y dicen, bueno, es que ahora pues nosotros vamos a ser así, y es que nosotros ahora somos así, porque con eso de que piensan que el Espíritu Santo es una entidad aparte y que va de acuerdo a las modas, pues imagínate, no sé cómo le llaman esto ellos, pero esto es idolatría. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no hay de otra. Pero bueno, así las cosas en este mundo donde el Señor termina esta parábola en el versículo 8, en el que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará emuná en la tierra? Pues se ve que no. Y esto lo vamos a ver mañana, el mundo en tinieblas, un mundo en tinieblas, y vaya que sí. Y lo vamos a ver lo más extenso que podamos y profundo, que Dios me lo permita así. Bien, entonces comienza él diciendo que les refiere esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿A quién se está refiriendo? A todos en general. El Señor no es como nosotros, en el que dice, bueno, como tú me atacas, o como tú me caes mal, o como tú y yo no coincidimos en esto, pues para ti no va esta enseñanza. Esta enseñanza va para mis amiguitos. No. El Señor nos enseña en su palabra a gentiles y a judíos, a gente que se acerca al Señor incluso fíjate, por pura curiosidad. ¿Cuánta gente, por curiosidad, por investigar, por solo estudiar o por refutar, se encuentra con la verdad y la vida en las páginas de la escritura? Maravilloso es, ¿no? Bueno, nos dice entonces que hay una necesidad de orar siempre. No dice la importancia. No. Habla de una necesidad de orar siempre. Y fíjense, vamos a ver qué quiere decir la palabra necesidad. En griego es dei, que quiere decir es un deber. Fíjense, es preciso. Eso quiere decir esta palabra. Quiere decir que es algo así como obligatorio. Y tú dirás, achis, esto como que no me lo habían enseñado. Sí, es obligatorio, pero ¿por qué? ¿Por una imposición? Bueno, mira, yo te lo voy a explicar de una manera que nos podamos entender. Los hombres, los seres humanos, necesitamos comunicarnos unos a otros. Si el ser humano no se comunicara con otros seres humanos, tú imagínate cómo sería este mundo. Y cuando hablo de comunicarnos, hablo en todos los sentidos. Comunicarnos a través de la boca, del lenguaje, ¿verdad? Del idioma. Comunicarnos a través de la escritura. Comunicarnos a través de las señales, ¿verdad? O de las señas que hacemos con las manos. Comunicarnos también en base a la queja, al gemido, ¿no? Cuando nos golpeamos decimos ¡ouch! Bueno, ya sabemos que cuando alguien dice ¡ouch! Es porque algo le dolió, con algo se golpeó. Con lo cual yo creo que nos queda claro que la comunicación es importantísima. Si no hay comunicación, hay problemas. La comunicación es básica en una familia. La comunicación es básica en una pareja. Es básica en una amistad, en una empresa, donde quiera que sea, es básica. A través de la imagen, de la pintura, de la música, nos comunicamos. Somos seres que comunicamos. Comunicamos nuestra esencia también con solo nuestra presencia. Fíjate, ¿eh? O sea, que todo lo que somos comunica. Ahora bien, y fíjate, ¿eh? No nos dicen, es obligatorio que te comuniques. No, el ser humano por naturaleza se comunica. Incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nos comunicamos con ella y ella con nosotros. La escuchamos, la sentimos, la percibimos. De hecho, se sabe que los bebés, cuando están allí a la barriguita de mamá, perciben al padre cómo se comunica con la madre. Fíjense, si hay amor entre ellos. Y también si hay deseo de que ese bebé venga al mundo. Con lo cual, la comunicación viene intrínseca. Pero resulta, fíjate qué cosas de la vida, que con el pecado de nuestros primeros padres, pues esa comunicación con el Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial, pues el ser humano optó por decir, pues va a ser que no me voy a comunicar contigo, me voy a comunicar mejor con otro padre, al que voy a adoptar, el padre de las tinieblas. Y voy a ser igual que él, rebelde, y voy a culpar a otros de mis errores, y voy a echarle la culpa a ver a quién, y yo, pues simplemente voy a hacer lo que se me pegue la gana. Con lo cual, hasta el día de hoy ha sido la ruina del ser humano. ¿Por qué? Porque la comunicación con su Creador es fundamental. Fundamental para tener una vida plena en esta tierra. Fundamental para rectificar, fíjate lo que te voy a decir, los errores, los pecados de tus ancestros. Y vas a decir, oye, pero ¿qué cosa dices? Pues te digo que sí. ¿Por qué? Porque tú te has fijado, y ya lo hemos hablado en algunas otras clases, que, voy a poner un ejemplo, haz de cuenta que tú vienes de una familia donde el padre, pues, es un adúltero, y resulta que en esa familia se va replicando el hijo, el otro hijo, el abuelo, el bisnieto, el tataranieto y así, hasta un montón de generaciones de varones adúlteros o golpeadores o mujeres brujas y así, ¿no? Si vas contando y vas investigando, que ahora poquísimo se investiga de los ancestros, creo que nada más llegamos a los abuelos. Antes en las escuelas se enseñaba el árbol genealógico y se decía, mira, tienes que aprender y saber quiénes son tus bisabuelos, tatarabuelos y chosnos y de ahí, bueno, todo eso. Era interesantísimo. De hecho, hay una página que se llama Heritage, que es muy bonita, donde puedes averiguar quiénes son tus ancestros. Ah, pero eso qué importa, ¿no? Bueno, pues resulta que ese patrón se va repitiendo. Se va repitiendo. Igual, por ejemplo, de familias con depresiones, tendencias a la ansiedad también, tendencias al narcisismo y a un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Cuando tú llegas a ese conocimiento y plenitud, porque has quedado conectado con tu Padre Celestial, como dice nuestro maestro, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, no se está refiriendo a, pues, a ir a trabajar o a invertir en la bolsa de valores o construir una casa o limpiar la casa o organizar tus deberes diarios. No, por favor. Se refiere a aquellas cosas de verdadero valor trascendental, la vida eterna. De verdadero valor aquí en la tierra, sí, que es lo importante es el corazón del hombre, el ser del hombre, y que trascienda en otros hombres el impacto de su vida, que ilumine y que frene la podredumbre. Entonces, este ser humano se da cuenta y dice, wow, de lo que me había perdido. Estaba en completa rebelión con Dios, pensando que mis ideas y las ideas de ciertas personas con las cuales yo me juntaba, con grupos que yo creía que allí estaba la verdad estaba simplemente y llanamente en las Escrituras y en mi relación con Cristo. Quedé conectada, conectado con Él, y yo no me voy a separar. Y esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, la necesidad es imperante, es importante, de ir, conveniente, de ver, es preciso, esta es la palabra. ¿Por qué? Porque estaba hablando de esa conexión, como lo vimos en el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos está diciendo? Pues lo mismo. Haces del mismo Todopoderoso tu habitación, tu refugio. Y cuando dice tu habitación es como una tienda de campaña, esto también ya lo hemos visto, donde tú pones unas estacas ahí, clac, 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 clavas tu tienda, pero con unos cimientos profundos y tú dices, mira, yo de aquí no me muevo, pero para nada, me quedo, aquí me quedo. Y nadie me mueve, porque el Todopoderoso es mi habitación. En realidad, Dios no te necesita. Para Él ser, no necesita de los hombres. Y Él nos está diciendo lo conveniente que es para nosotros, para tener esa vida plena. Y para decir, conmigo se acaba el pecado de mis ancestros. ¿Por qué? Porque tú no lo repetirás. Yo no lo repetiré. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a ser conscientes de ello, a hacer una firme decisión de decir, Señor, tú eres mi habitación. Yo quiero estar contigo. Voy a observarte todos los días. ¿Cómo vivías? Lo que hablabas, lo que dices en tu palabra. Transformar mi entendimiento en mi corazón, ser consciente de las intenciones del mismo corazón y decirle cuando empiece con sus tonterías, ¿a dónde vas, conejo Blas? Para ahí quieto, porque no vas a ir. ¿Por qué quieres ir por ahí? pedirle cuentas a nuestro corazón para que reaccione y despierte de ese deseo pecaminoso. Cuestionarle y decirle, bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Sí? Así como cuestionamos a otros y les pedimos cuentas y que a ver, dime, ¿y por qué? Y duro y dale, y duro y dale. Pero cuando se trata de nosotros mismos, ahí sí, ¿no? Somos muy indulgentes. Pues no. Es cuestionar, ¿por qué? Explícamelo. ¿Qué te pasa? ¿A qué hora te empezaste a alejar de la tienda que habías montado, que habías armado, que habías construido bajo la sombra del Omnipotente? Dice el versículo 2 del Salmo 91. Diré yo a Dios, al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pues claro, imagínate dónde está habitando, bajo la sombra del Altísimo. Y a lo mejor dirás tú, ay Cami, a ver. ¿Cómo voy a hacer una habitación? ¿Me la imagino, la dibujo o qué? Bueno, cuando vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, es que nos damos cuenta que esa tienda se comienza a construir. Porque estamos más conscientes de nuestra existencia, más conscientes de las intenciones del corazón. Es así como se construye ese habitáculo. ¿Por qué? Porque las paredes de esa habitación, los cimientos de esa habitación, pues obviamente son espirituales y potentes y poderosos para derribar cualquier argumento, porque están construidos con la verdad de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que es necesario, es un deber para un ser humano que quiere vivir bajo la voluntad de Dios. Necesita conocer a Dios. La palabra orar, y la vamos a ver más adelante en nuestras clases del martes, la tefilá. Aquí en Occidente, a lo mejor orar se entiende quizás como hablar con Dios, pero solamente se queda ahí, bueno, alguien que está hablando, y he escuchado muchas personas que dicen, ya bueno, yo hablo con Dios, pero claro, parece que estoy hablando al aire y pues nadie me escucha y no sé qué. Bueno, y es que en cierta manera, pues sí, pero la palabra tefilá es diferente. La palabra tefilá quiere decir una conversación. Y vas a decir, ay, ya estamos. Ya estamos, Cami. ¿Qué? ¿Voy a empezar a escuchar una voz? No. Vas a hablar con Dios con las escrituras en la mano. Yo te aseguro que, por ejemplo, nos vamos a remitir a otra vez. Vámonos al Salmo 91. Aquí lo tengo en mi pantalla. Y entonces tú empiezas a hablar con Dios. No sé cuál sea tu problema ahora, no sé tus vivencias, ni lo que esté sucediendo en el lugar donde vives. El mundo está convulsionado y verdaderamente en unas tinieblas tremendas donde cantidad de demonios están, pero a sus anchas. Y vamos a ver por qué. Mañana, precisamente, no te pierdas nuestra clase Barro en sus manos, a las 8 de la noche, España, por nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica Europea. Bueno, pues entonces estoy frente a las Escrituras, estoy derramando mi corazón delante de Dios, depende del problema, y estoy diciendo, Señor, yo quiero habitar al abrigo tuyo. Tú eres el omnipotente Dios. ¿Quién podrá hacerme nada a mí si yo estoy a tu lado? Tú eres mi esperanza y mi castillo. Solo y únicamente en ti puedo confiar. Mira, yo aquí estoy leyendo que tú me libras del lazo del cazador. Como ya lo hemos visto otras veces, el cazador es un tramposo, un embustero. Es decir, cualquier persona influida por el maligno, ¿no? De la peste destructora. Qué alivio es saber, Padre, que con tus plumas me cubrirás y que debajo de tus alas yo estoy segura. ¿Por qué? Bueno, Padre, porque tú eres mi escudo. Y fíjense que hay una palabra que pocos entienden. Dice, y adarga es tu verdad. Y ahí se quedan diciendo, ¿quién sabe qué será que adarga es tu verdad? Bueno, la palabra es sogerá. Quiere decir algo que rodea a la persona. La verdad le rodea. Una persona que está conectada con Dios le rodea la verdad. Vive la verdad. Y la verdad es prioritaria en su vida. Pero hay una verdad que es inquisitoria y esa no es precisamente la verdad de las Escrituras. Es una verdad maliciosa que cuando sale de los labios de la persona, su intención no es edificar, sino destruir. Tengamos cuidado, por favor, o chismear. Mucho cuidado con ese tipo de, ay, a mí me gusta hablar de la verdad y ¡fla!, ¿no? Bueno, volviendo al ejemplo. ¿Verdad? Que cuando estamos con la Escritura en la mano y estamos meditando en ella, es una conversación entre el Todopoderoso que está nutriendo mi corazón y yo que estoy comprendiendo lo que Él me está diciendo. Estoy haciendo mía la Escritura. Estoy limpiando mi conciencia. Estoy limpiando mi mente y mi corazón. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad y mortandad en medio del día destruyo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Muchas veces creemos que esto quiere decir que la gente pues caerá desmayada o algo así. No, argumentos, muchos argumentos. Cuando tú te rodea la verdad, mucho argumento caerá alrededor tuyo, mucho. Pero no esperes que sea de inmediato cuando tú quieres, como tú quieres y a la hora que pues tú esperas. No, muchas veces ni te enteras y mejor, porque luego fíjate que mucha bendición hace que uno se sienta arrogante. ¿Cómo ves? Conozco gente que ha sido muy bendecida y de tanta bendición su corazón se volvió arrogante. No lo sé. Es por eso que hay que tener el corazón en el lugar correcto. Debe de ser un corazón que esté siempre rendido a los pies del Señor, sabiendo que solamente somos la pluma del escribiente, el cartero, los brazos del Señor que se extienden hacia otras personas para dar bendición. Somos dadores y administradores de esa gracia preciosa que Dios nos da, ¿eh? Y que a su vez damos a otras personas. Pero no hacemos nada extraordinario, ¿eh? A esto se está refiriendo el Señor. Cuando nosotros comprendemos lo que Él está diciendo, ¿eh? Mira que la vida cambia, la cosmovisión de la vida. Y dice que no desmayemos. Sabía que somos prontos para desalentarnos. ¿Por qué? Porque esperamos muchas cosas. Esperamos que las cosas sucedan rápido. Esperamos que sean de la manera que queremos. Esperamos y esperamos y deseamos y soñamos y fantaseamos y un montón de cosas, porque así somos los seres humanos. A veces confundimos a Dios sin proponérnoslo. Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros simplemente vamos y entregamos un documento, por ejemplo, a la administración pública. Y sabemos que ese documento, yo no sé, ahí en tu país, pero aquí tú dejas un documento en la administración pública y puedes esperar sentado o acostado porque va a tardar un montón. Y se va a hacer como ellos lo consideren. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, entregas el documento y tú estás confiado que cualquier decisión, a cualquier hora, como sea, cuando quiera, en el momento que disponga, las personas que quieran, todo lo que quiera, todo va a ser perfecto y va a salir bien. Y entonces quedas en paz. Pero claro, dice el Señor, no te quedes ahí. Tú tienes que volver. Tú debes volver. Cuando nos interesan las cosas, volvemos a que sí. Y estamos insiste y insiste, sobre todo cuando nos van a, por ejemplo, cuando nos van a poner el router de internet y queremos que ya trabajar o hacer nuestros asuntos a través de en línea, pues estamos llame y llame todos los días, ¿no? ¿Cuánto más las cosas eternas? La palabra para que usa el Señor para desmayar es ekakeo, que dice que no nos debilitemos, que no nos descorazonemos. Pueden suceder muchas cosas, incluso que no salgan como queremos. Hemos orado muchas veces porque una persona sobreviva, porque alguien mejore, porque una persona no se vaya, no se marche. Pues por tantas cosas, porque suceda algo que deseamos con mucho anhelo, con mucho ahínco, y de repente no sucede. Y el Señor dice, no te debilites por eso. No te descorazones. Y por la parábola que Él usa, nos está diciendo esto. Mira, la mujer, y esto lo vamos a ver esta semana, la mujer que estaba pidiendo por el adversario que tenía, no se estaba descorazonando. Tenía un adversario que le estaba incordiando, pero no se quedó ahí. Ah, bueno, pues yo ya metí el documento. A ver a qué hora. No se desaliente ni desmaye tu corazón. Si has hecho de Dios, del Todopoderoso, del Eterno Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, tu habitación, ¿por qué ha de desanimarse tu corazón? Por el contrario, no mires las circunstancias. Recuerda, Gamsul Etová, todo es para bien, todo está bien, todo está bien, porque has puesto y dispuesto tu vida y tu petición al Rey de Reyes, al perfecto Dios Todopoderoso que no se equivoca, ni se retarda, ni se hace el importante. No, ten cuidado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hay mucha riqueza en esta parábola y el Señor nos está llamando a esto. Si tú quieres tener una vida plena, necesitas tener al Señor por habitación. Si no, ¿cómo? Separados de Él, nada podremos hacer. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.